con el auspicio de
Travelnet. Creamos trayectos que conectan mundos.
Cemento Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos.
Banco Guayaquil, primero tú.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor.
Banco del Austro, nos renovamos por ti.
Programa de información apto para todo público. Comenzamos una nueva jornada y lo hacemos muy bien informados. FM Mundo presenta Notimundo al Día. Carla Arcentales y Claudia Roura te cuentan las noticias y entrevistan a los personajes del momento en 60 minutos. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Seis de la mañana con un minuto, bienvenidos y bienvenidas a Notimundo al Día. Amanecemos en este día martes 12 de octubre, obviamente con importante información para compartir con cada uno de ustedes. Yo contándoles aquí que ya me siento un poco mejor de la garganta, pero definitivamente habrán muchas personas que pasen por lo mismo que yo, puesto a que el clima se va a poner cada vez muchísimo más frío y más intenso. Claudia, seguramente pudiste visualizar la lluvia tan torrencial y fuerte que hubo la tarde de ayer en la capital, con granizada y todo.
Así es, buenos días Carla y buenos días a todos nuestros amigos oyentes, todos los que a esta hora de la mañana ya están en sintonía. Sin duda, el tiempo en la capital nos da sorpresas. Ayer tuvimos dos aguaceros al inicio de la tarde, uno, luego salió el sol y luego otro torrencial con granizo y todo. Y la verdad es que esta situación va a traer nuevas complicaciones a las vías respiratorias, sí. Así que como tú, tienen que cuidarse, tomar bebidas calientes, además vacunarse, eso es muy muy importante, porque no podemos poner en riesgo la estabilidad que ahora tiene el país respecto al contagio de COVID-19, porque recordemos que cuando se nos bajan las defensas también estamos expuestos, y a pesar de que estemos vacunados, no significa que no nos podamos contagiar de COVID-19.
Así, importante seguir todas estas recomendaciones por nuestro cuidado propio, por nuestra salud. En otro tema, ahora que son las 6:03 a.m, creo que es oportuno y necesario, Claudia, recordarles a todos que hoy Ecuador amanece con un nuevo precio de la gasolina extra, que sube 11 centavos y el diésel cerca de 5 centavos. Esto de acuerdo a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. La gasolina extra y Eco País pasarán de 2.30 a 2.50, mientras que el diésel sube su precio de $1.65 a $1.69. En el caso de la gasolina super, su precio está liberado. Sin embargo, el precio sugerido es de $3.23. Así que estos son los nuevos precios que rigen a partir del día de hoy hasta el próximo 11 de noviembre. Así que si usted va a tanquear su vehículo, pues se encontrará con esta sorpresa que la verdad nos llega cada 11 o cada 12 de cada mes, de acuerdo al sistema de bandas.
Y sin duda el tema del precio de los combustibles es el que genera también fricción en el gobierno, entre la CONAIE, otros grupos sindicalistas, grupos sociales,
transportistas,
con el gobierno de Guillermo Lasso. Sin embargo, ya existen mesas de diálogo, así que se sabrá más adelante si se puede focalizar el combustible, pero se habla del combustible de diésel, así que normalmente va a seguir subiendo. Si es que baja el precio del petróleo, pues bajará un poco, pero serán apenas centavos. Y además, en otro tema, les queremos comentar que estará con nosotros Santiago Orbe, experto en temas de seguridad. El otro tema también de la semana, Carla, será: ¿el porte de armas solucionará la delincuencia en el país? La verdad es que para nosotros son todavía muchísimas dudas.
Y es importante también que la ciudadanía interactúe con nosotros. Su opinión es muy importante. Recuerda que puede escribirnos a 098-999-9819. Queremos escucharlo, queremos leerlo. ¿El porte de armas soluciona la delincuencia en nuestro país? Ya lo sabe, puede escribirnos a través de nuestro WhatsApp o también en nuestras redes sociales. Así es como les damos la bienvenida a Notimundo al Día.
Punto informativo. Los hechos más destacados de la prensa nacional e internacional se los contamos ahora.
6:05 a.m. y ahora vamos a revisar las principales portadas de los diarios del país. Iniciamos con primicias.es, Pandora Papers. Asamblea habla de conmoción social y causa suspicacia. La resolución del pleno se inició el proceso que menciona la conmoción social, muy similar a una de las causales para destitución del presidente de la República.
Y diario El Telégrafo en su portada nos cuenta lo siguiente: el Ministerio de Salud recibió una donación de Israel. Ecuador recibió insumos médicos y equipamiento sanitario para el personal médico que se encuentra en primera línea en la batalla contra el COVID-19. Y ya que hablamos sobre los doctores, pues también nos acompañará esta mañana Manuel Granja. Él es doctor del Hospital Carlos Andrade Marín y hablaremos sobre la movilización que van a realizar los doctores por la estabilidad laboral del gremio de médicos a propósito de la decisión que tomó la Corte Constitucional. Más adelante vamos a ampliar este tema.
Y en otro tema, elcomercio.com titula: octubre del 2019 sigue en indagación. La Fiscalía ha iniciado 735 procesos por la revuelta del 2019 y hasta junio pasado se dictaron apenas 5 sentencias.
Y el presidente Guillermo Lasso invitó a Leonidas Issa a la cumbre del cambio climático en el exterior.
Y en otro tema que sin duda le preocupa a la ciudadanía, Banco Pichincha confirma incidente en ciberseguridad en sus sistemas. El Banco del Pichincha informó una falla en los sistemas que debe ser a un incidente de ciberseguridad. Sin embargo, todavía los usuarios siguen reportando problemas y también están esperando las soluciones inmediatas por parte del banco.
En otro tema, les contamos que las labores de parto reportadas por el ECU 911 se redujeron en Pichincha, Napo y Orellana.
Y en otro tema, el comercio habla sobre ropa, celulares, artículos que puede importar vía courier sin la tasa de $42. Las importaciones a través de los couriers crecieron en este 2021. Eso es muy, muy importante porque también con esta eliminación, me acuerdo, Carla, que hablábamos sobre ese tema, muchas personas van a poder traer otro tipo de productos justamente para el consumo. ¿Pero qué tanto eso puede afectar a la economía interna? Pues eso todavía está en el debate.
Bueno, en estos momentos también yo pienso que sí podría aportar de alguna manera a la economía ecuatoriana, tomando en cuenta que ya se acerca el famoso Black Friday. Uh-huh. Si bien es cierto, es una costumbre adoptada por los Estados Unidos, cada vez toma más fuerza en varios países de América Latina, entre ellos Ecuador. Así que vamos a ver cómo va, porque este me parece que es el último viernes del mes de noviembre, si no me equivoco.
Después el penúltimo mes de noviembre.
Así ya, es. Perfecto. Entonces, bueno, las personas a propósito de ese día aprovechan para comprar sobre todo insumos de tecnología. Y aquí en Ecuador, en varios centros comerciales, ya puedes observar en muchísimas tiendas cómo se ponen en muy buenos descuentos, créeme, porque los he aprovechado, uh-huh, el día del Black Friday. Así que me parece también una costumbre importante de adoptarla en nuestro país, todo que sea con el objetivo de generar más ingresos, de que pues se mejore la economía de nuestro país.
Sin duda, la reactivación económica es el camino, y así que estos tres últimos meses del año significarán muchísimo para el país. 6:08 a.m, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Enseguida, lo que debes saber.
Y la movilización y la participación de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad de los centros de privación de libertad en el país será constitucional siempre que corresponda al perímetro exterior y el primer filtro de ingreso de las cárceles. Esto después de que el Pleno de la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable de constitucionalidad a la declaratoria de estado de excepción contenida en el Decreto Ejecutivo 210 del 29 de septiembre pasado. Además, dispuso que las medidas de suspensión de derechos fundamentales se efectúen, recordando que a las personas privadas de libertad les asisten todos los derechos contenidos en la Constitución y que su tratamiento por parte del Estado no puede perseguir otro propósito que cumplir la promesa constitucional de rehabilitar a la persona y reinsertarla a la sociedad.
Y en otro tema, con 74 votos a favor, 16 en contra y 39 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió que el gobierno incumplió el plazo en el que debía atender las 11 observaciones que hizo el legislativo a la Proforma 2021 y que, por tanto, la Proforma presupuestaria que estará en vigencia hasta finales de año será prorrogada del 2020, es decir, con la que se venía trabajando en el gobierno de Lenín Moreno. Esto tras la aprobación de una moción presentada por la asambleísta Mireya Paz Miño, presidenta de la Comisión del Régimen Económico.
Y en Notimundo Estelar, Juan Carlos Holguín, consejero ad honorem en temas estratégicos del Ejecutivo, indicó que el gobierno del presidente Guillermo Lasso busca poner al país por delante de las posturas políticas y afirmó que en la ley de creación de oportunidades se entregarán garantías para que la problemática del desempleo sea atendida en el país. Escuchemos.
Creo que lo más importante es que el Ecuador tiene en este momento una oportunidad histórica en la ley de creación de oportunidades para hacer realidad otro de los grandes objetivos que ha tenido el presidente Lasso en este proyecto político, el generar empleo en el Ecuador. La ley de creación de oportunidades está diseñada para esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo. Y claro, en base a la introducción de esta pregunta, es un momento donde una asamblea que de manera insensible ha procedido a no permitir que este proyecto se discuta en el pleno. Es ahí en un gobierno democrático, republicano, donde buscábamos, y el presidente Lasso buscaba que se debate esta ley, que haber procedido, por ejemplo, a poner en discusión pública un código laboral que no se había topado durante más de 8 décadas. Y nuevamente resalto, es una tristeza que no se lo pueda debatir en el seno de la democracia, que sería ese pleno legislativo. Pero acá estará un gobierno, el gobierno del presidente Lasso, que seguirá luchando ahora en conversación con los ciudadanos, con las organizaciones de la sociedad civil, con los mismos medios de comunicación, para poder hacer realidad este objetivo de los ecuatorianos, que es tener un país de oportunidades.
Y además, en Notimundo a la Carta, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, indicó que la decisión de mayoría y de la titular de la Asamblea, Guadalupe Yori, responde a un interés político, porque la Comisión de Garantías Constitucionales está integrada por asambleístas correístas únicamente. Agregó que esta acción le han castrado y le han quitado el corazón a la mesa legislativa, y aseguró que la investigación que realizará a título personal incluirá a 80 funcionarios del correísmo y morenismo que aparecen vinculados en paraísos fiscales. Todo esto respecto a los Pandora Papers, donde estuvo vinculado el presidente Guillermo Lasso, y desde ahí se ha levantado toda esta polémica.
En otro tema, el Comité de Ética de la Asamblea Nacional iniciará una segunda investigación por un nuevo caso de presunto cobro de diezmos y que habría incurrido en el legislador Egner Recalde, ex integrante de la bancada de la Izquierda Democrática. Los asambleístas del comité sesionaron este lunes y abocaron conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa, que calificó la denuncia presentada por la legisladora Joana Moreira en el numeral 4, en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sobre percibir recursos que no sean los correspondientes a la función de los asambleístas.
Y además, la Asamblea Nacional informó el inicio del proceso de contratación para la provisión del servicio de limpieza y desinfección en interiores y exteriores de las edificaciones donde funciona. El monto asignado para este servicio asciende a más de $860,000. El Parlamento indicó que este presupuesto es a través de un comunicado y precisó que esa función del Estado prevé precautelar el buen uso de los recursos públicos con absoluta transparencia.
En otro tema, también les contamos ahora mismo que el juez Máximo Ortega dictó prisión preventiva en contra de Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito. La decisión se adoptó durante una audiencia en el Complejo Judicial Norte, en la ciudad de Quito. El hijo de Jorge Yunda y 7 personas más están imputados por presunta asociación ilícita. Según las investigaciones, en chats del teléfono de Sebastián Yunda se detectaron presuntos actos de corrupción dentro del municipio de Quito. En la diligencia, que duró 15 minutos, la fiscal del caso, Mónica Tirado, explicó que el implicado no acudió a la presentación periódica ante una autoridad judicial, y esta medida se incumplió desde el pasado 27 de septiembre.
6:14 a.m, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Y tenemos importantes recomendaciones en esta mañana para cada uno de ustedes. ¿Cómo va a estar el tiempo en esta mañana? Para que tomen las precauciones necesarias, por favor. No se olvide salir abrigado de casa, ya le habíamos mencionado. De todas maneras, ayer le atiné, mira que ayer le atiné, y ahora mismo
tal cual
amanece pues con niebla. Estamos con la máxima temperatura para hoy de 21 grados y la mínima de 8. Se espera que en la mañana haya presencia de sol, muy poca en realidad, pero a partir de las 12 horas habrá precipitaciones. A las 13 horas ya al parecer amanecer habrá incluso rayos, como el día de ayer. Tendremos una probabilidad de lluvia de entre el 90 y el 80% hasta las 17 horas. Y se prevé que la llovizna empiece a partir de las 21 horas. Es decir, tendremos un día bastante frío acompañado de lluvias.
Salga abrigado de casa y también maneje con precaución. Y además, recuerde que en Quito rige el plan Hoy No Circula. Los vehículos que no pueden transitar este martes son aquellos cuya placa terminan en 2, 3, 4 y 5.
Bueno, pues también tenemos algunas recomendaciones, y es que por sus 40 años, a Cementos El Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y progreso del Ecuador. Cementos El Alegre, 40 años, crecemos juntos.
Y la vida nos da una nueva oportunidad en este 2022. Viaja, vive, sueña junto a TravelNet. Viaja por Ecuador y por cualquier parte del mundo, cruceros, tours y todo lo que necesites. En esta Navidad regala sueños, regala experiencias, regala viajes. Busca tu próximo destino en travelnet.com.es o escríbenos al 099-4497-890. TravelNet, creamos trayectos que conectan mundos.
Y cuando despiertas con Café Sello Rojo, le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta de Café Sello Rojo. No dejes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Y para ser el banco en el que estás primero, tú debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
Ahora sí, vamos a hacer una pausa, pero le invitamos a que continúe con nosotros. Les habíamos dicho que pueden interactuar a través de nuestro WhatsApp al 098-999-9819. ¿Ustedes creen que el porte de armas solucionará la delincuencia en nuestro país? Su opinión es muy importante y queremos compartirla en este espacio informativo. También para tratar de este tema estará con nosotros ya mismo Santiago Orbe. Él es experto en temas de seguridad, así que le invitamos a continuar bien informado con nosotras. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días de 7 a 9, prendemos la mañana.
Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero por nosotros. Nuestro equipo, cuidando, respetando y valorando el talento de todas y todos. Y gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil. Primero tú.
La vida nos da una nueva oportunidad, así que es momento de ir tras tus sueños. Viaja por Ecuador y por cualquier parte del mundo. Cruceros, tours y todo lo que necesites. Viaja, vive, sueña. Con TravelNet todo es posible. Busca tu próximo destino en travelnet.com.es o escríbenos al 099-4497-890. TravelNet, creamos trayectos que conectan mundos.
Pícaro Resto Grill te trae su espectacular Festival de Carnes Premium. Durante esta temporada, disfruta de los más exquisitos y jugosos cortes de carne. Elige entre nuestro ribeye, porterhouse, picaña o steak and fries. Todos están buenísimos, acompañados de papas saladas o fritas y ensalada fresca. Ven a almorzar o a cenar en Pícaro y no te pierdas el Festival de Carnes Premium. Pide tu favorita y recibe de cortesía una copa de vino de la casa gratis. Reservas al WhatsApp 099-074-0000 y pícaro.es. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica, La Floresta, Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Café Sello Rojo, llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor. No esperes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
Es momento de cambiar la rutina por una nueva aventura. Solo tú defines tu territorio y llegar a él con la mayor seguridad y tecnología que solo un Ford puede crear. Te presentamos el SUV perfecto para definir tu propio camino.
All New Ford Territory. A donde vayas, cualquier lugar te pertenece. Encuéntralo en todas nuestras agencias Quito Motors a nivel nacional.
Había una vez un mundo cubierto de una gran tormenta. Las personas no podían compartir con sus seres queridos ni salir de sus hogares. Hasta que un día llegó un mágico arcoíris navideño que despejó las nubes e iluminó el cielo de cientos de colores. El mundo volvió a brillar y se llenó de esperanza, porque después de la tormenta llega la magia.
Esta Navidad vuelve a sentir la ilusión en Salón de Navidad y Sección Navidad Su Casa, con sus 21 mágicas colecciones.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años te decimos gracias. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNACEM Ecuador, productos de calidad.
Computron está de aniversario y lo celebra con los precios más bajos.
Todo cubre con precios de aniversario en Computron. Ven y aprovecha nuestros increíbles descuentos de hasta el 50%. En Computron, laptops, impresoras, celulares, televisores, aires acondicionados, refrigeradoras, cocinas y todo lo que quieras en tecnología y línea blanca para el hogar. Y paga 12 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito preferida. O compra en línea en computron.com.es y tus compras te las llevamos a casa. Todo octubre con descuentos de hasta el 50% por aniversario en Computron.
En Banco del Austro sabemos que estás hecho del esfuerzo por tus metas y por los tuyos. Sabemos que eres de la profesión que define tu futuro, del nuevo negocio y del hogar para empezar tus sueños. Detrás de cada persona hay una historia que a través del tiempo lo ha llevado a ser quien es hoy. Por eso, en Banco del Austro celebramos nuestro origen y el de cada uno de nuestros clientes, respaldando sus metas y su futuro. Estamos juntos desde el inicio, creciendo contigo. Banco del Austro, nos renovamos por ti.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Decisiones con Jorge Ortiz.
Decisiones, un diálogo frontal para entender los acontecimientos coyunturales del Ecuador y del mundo de una manera directa y a fondo, con los protagonistas de las noticias destacadas de la semana, porque el país necesita decisiones claras.
Viernes 8 horas, reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas, solo por FM Mundo 98.1, la radio de las noticias.
Al iniciar la jornada siempre viene bien un buen momento en la mejor compañía.
Y nosotros tenemos la mejor propuesta para aprender las mañanas.
Actualidad, una buena conversación con los especialistas y protagonistas. Y, por supuesto, la mejor selección musical.
Porque todos queremos un buen comienzo, les invitamos a aprender su día junto a nosotros.
En FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura. Y ahora, los protagonistas de las noticias.
Seis de la mañana con 23 minutos y seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Y a esta hora de la mañana nos contactamos con el doctor Santiago Orbe, el ex experto en temas de seguridad. Muy buenos días, doctor Orbe, y gracias por recibir esta llamada.
Muy buenos días, muchas gracias por su atención, sus órdenes.
Doctor Orbe, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, sugiere el uso de armas y ya de hecho ha anunciado una propuesta de ley. La gran pregunta aquí es, ¿el porte de armas va a solucionar la delincuencia en el país?
No, y esto voy a ser muy, muy, muy definitivo. Me parece que las declaraciones en este sentido, pues, que hacen diversos actores de la política pública es poco responsable. Si bien es cierto, puede responder a hechos coyunturales, circunstanciales, a la demanda pública por un poco más de seguridad, por un poco más de control por parte del Estado, el hecho es que esto no ayuda en lo absoluto para mejorar o por lo menos establecer ciertos niveles de seguridad y de confianza dentro de la opinión pública, dentro de la realidad de los indicadores sociales y, por supuesto, dentro de los hechos y, sobre todo, de las particularidades con las cuales los estados participan permanentemente. En este caso, el Estado ecuatoriano adolece de varias circunstancias estructurales, de orden histórico, de orden sanitario, que es muy difícil manejar, y mucho menos se podría establecer un tipo de política de esta forma sin antes no solamente establecer un debate, sino analizar algunas variables que son importantes. Así que me parece que es un poco difícil de aplicar. Me parece que es un desatino por parte de la alcaldesa, y que, si bien es cierto, responde a la demanda, como le digo, social al respecto de más seguridad, pues no soluciona en lo absoluto. Creo que los riesgos superan los beneficios en este caso.
Correcto. Doctor Orbe, ¿pero por qué es un discurso que cala en la opinión ciudadana? Porque muchas personas que han sido víctimas de robo sí creen y sí consideran que deberían estar armados. ¿Por qué este discurso de que las armas las tienen los delincuentes y los indefensos se quedan sin protección porque el Estado no le está dando la protección? Es un discurso que realmente le interesa a la gente, porque hay que reconocer que dentro del debate público las personas, hay muchísimas que sí están de acuerdo.
Claro, bueno, la inseguridad es una percepción real, es un hecho cotidiano que nosotros lo estamos viviendo de una forma lacerante. Los índices con los cuales nosotros amanecemos todos los días al respecto de muertes violentas son muy elevados, y existe una sensación de indefensión por parte de todos los ciudadanos, sobre todo porque las autoridades todavía no entienden los parámetros sobre los cuales construir una política pública que sea efectiva para frenar de una forma definitiva, ni siquiera en algo, sino de una forma definitiva, estos índices de inseguridad. Entonces uno considera que, si, como usted bien menciona, si el ciudadano de a pie se encuentra en tal nivel de indefensión y el Estado no puede garantizar, al menos de una forma mínima, el cuidado y la protección, pues uno debería estar encargado de realizarlo. De hecho, en términos estrictamente teóricos, uno podría pensar que la seguridad lo hacemos todos, uh-huh. Pero existen elementos que vale la pena discutir y que deben entrar dentro del debate.
Santiago, excelente mañana. Le saluda Carla Arcentales. Es importante nombrar que el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 360, sanciona con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años a quienes porten un arma de fuego sin autorización. Pues recordemos que en Ecuador se necesita, para poseer un arma, un permiso que debe ser tramitado de manera virtual en una primera parte por la tenencia y porte. Pero esto va más allá, porque tienen que haber unas pruebas psicológicas por detrás de cargar un arma, ya sea en tu domicilio o tal vez en el establecimiento para el que usted trabaje, en el caso de que sea de seguridad. Va más allá de una simple propuesta de ley, porque definitivamente no cualquiera puede portar un arma. Eso también es importante explicarle a la ciudadanía.
No solamente ese hecho, porque mire, en términos jurídicos existen procedimientos, existen elementos que establecerían parámetros para este tipo de acciones. Pero recordemos que también hay hechos políticos, hay hechos sociales, hay hechos sanitarios. Hay una coyuntura que no es favorable para este tipo de decisiones. Por ejemplo, hay un incremento de la violencia y Ecuador se ha convertido ya está participando de ese círculo vicioso del tráfico de armas, sobre todo desde el sur, desde Chile, desde Perú. Esto lo único que haría es elevar el nivel de violencia. Es verdad, existen procedimientos, existen protocolos, sin embargo, los mismos no explican ni tampoco ayudan a entender las dimensiones que aparecen cuando nosotros estamos hablando sobre la permisibilidad o el uso de armas para protección personal. Mire, cuando hay armas, cualquier tipo de interacción hostil aumenta las posibilidades de que alguien sufra lesiones severas e incluso muera. Es decir, no solamente del hecho de lo que dicen los códigos penales, no solamente es de que existen protocolos al respecto, sino que también existen hechos que a la luz pública ponen en evidencia que esto no soluciona en lo absoluto la seguridad ni aminora los niveles de violencia. Mire, hay una organización americana que hasta el año 2019, por supuesto, con el 2020 y la pandemia, los hechos se modificaron radicalmente, pero este archivo de violencia armada, el Gun Violence Archive, había establecido un dato aproximado que creo que es importante mencionarlo. Uh-huh. En el 2019, solamente en Estados Unidos, me parece que había casi 39,000 fallecidos por concepto de armas. Pero ojo con este dato. Casi la mitad de ellos, casi 15,000, fueron víctimas por homicidios, asesinatos, disparos inintencionados, uso defensivo, si se quiere, de esta arma. Pero los otros casos, los casi 23,000, los casi 24,000 casos de muertes, fueron por suicidio. ¿Qué significaba esto? Que aumentaba la probabilidad de que muchas de los hogares que contaban con estas armas, pues tuvieran o participaran de hechos violentos a nivel interno, de violencia interna, e incluso aumentaba en cinco veces la posibilidad de suicidios. Es decir, no es solamente el hecho de decir armemos a la ciudadanía, uh-huh, sino que cuál es la responsabilidad del Estado.
Exacto.
Para estructurar una política pública de seguridad.
Pero si en estos momentos es en donde el ciudadano se pregunta, ¿qué puedo hacer yo para autodefenderme frente a lo que se vive en estos momentos en el país, frente a la inseguridad? Yo debería como ciudadana sentirme bien, sentirme protegida por todo el cuerpo policial, por ejemplo, pero ellos tampoco tienen permitido utilizar las armas. Entonces, ¿cómo también reaccionar frente a ello? Usted como experto de seguridad, ¿qué propuesta indicaría en estos momentos dejando de lado el libre porte de armas, por ejemplo?
A ver, vamos, discusionemos un poco el tema. El uso de un arma para defensa es raro. Uh-huh. Uno tiene la falsa percepción de que las armas nos dan seguridad. Todo lo contrario, creo que se incrementa la inseguridad cuando hay armas dentro de un hogar. Ahora, es verdad, existen falencias estructurales por parte del Estado. Es decir, en términos jurídicos, vemos que no hay un adecuado manejo para que los agentes estatales de seguridad, los que están encargados y delegados por parte del Estado para que ejerzan el uso progresivo de la fuerza para precautelar la seguridad de todos los ciudadanos, se encuentran en indefensión. ¿Por qué? Porque no solamente el término de que el Estado no garantiza el ejercicio de la seguridad es suficiente, sino cuáles son las herramientas que brinda. Y hay contradicciones, como usted pone en evidencia. Le voy a mencionar otra, por ejemplo. En los protocolos de formación académica de las instituciones de seguridad, específicamente de Policía Nacional, existen inducción a armamento no letal. Por ejemplo, armas de conducción eléctrica, estos tasers, como se les denomina. Muy bien, pero es muy difícil en instrucción utilizar este tipo de elementos y mucho más difícil aún llegar a entenderlos o aplicarlos, dado que la legislación ecuatoriana prohíbe el uso de armas no letales para el ejercicio de la seguridad, delegándolas solamente para el control del sistema penitenciario, del sistema carcelario si quiere. Uh-huh. Pero ninguno de los dos se aplica. Y sería un ejercicio eficiente de seguridad y que garantizaría derechos mínimos fundamentales tanto para el agente estatal de seguridad como para aquel que está cometiendo el delito. Pero esto no se aplica. Se trata de modificar esto a través del Código Orgánico Integral Penal. Van a haber algunas modificaciones, pero esto no es suficiente, porque ahí vienen hechos sociales, hechos como, por ejemplo, el descontrol que se está dando en términos de estos flujos en fronteras, tanto norte como sur, al respecto del tráfico de estupefacientes y hoy por hoy el tráfico de armas, que está poniendo en evidencia la incapacidad que tiene el Estado para poder controlar su territorio. Correcto. Entonces el tema es mucho más amplio. Por otro lado viene también el de la seguridad sanitaria, es decir, estamos nosotros tipificando un tema, por ejemplo, el del narcotráfico, el de uso de estupefacientes, como un tema penal, un tema punible, pero es un tema de salud pública. Eso también debe existir un control, y gracias a este control que se ha dado, es precisamente que nosotros vemos un aminoramiento de la calidad de vida en términos de la sociedad, en términos de los hogares, en términos de la seguridad ciudadana.
Uh-huh, sin duda es mucho más amplia. Doctor Orbe, y ahora hablemos de las personas que sí pueden portar armas, que son como los policías, que también hemos visto, recordemos, hace tiempo en Ibarra, por ejemplo, una mujer estaba siendo violentada por su pareja y había muchísimos policías a su alrededor que no pudieron usar sus armas también porque tienen miedo, porque luego pueden ser demandados por temas de derechos humanos.
Bueno, ahí va precisamente lo que le he mencionado, es decir, el Estado no da las garantías en el uh-huh. territorio para que el agente de seguridad, en este caso Policía Nacional, pueda ejercer pueda ejercer efectivamente la profesión o la capacitación sobre la cual el Estado ha invertido. Es decir, no tienen garantías en el territorio. Las garantías jurídicas deben ser amparadas fundamentalmente por el hecho de que pueda también ejercer de una forma libre, de una forma segura y sin miramientos la seguridad. Sino el ejercicio público de la fuerza.
Perfecto.
¿Qué significa esto? Que el policía sea policía. Pero si el Estado no le da garantías para ser policía, el policía se va a ver limitado, va a ver mermada su capacidad. Su profesionalización está ahí, su capacitación está ahí. Existe incluso el voluntarismo por parte de los agentes de seguridad. Pero si el Estado no da garantías, no solamente en términos materiales, no solamente en términos logísticos, sino también en términos jurídicos, en términos en los cuales el ejercicio de la labor del policía también esté en concordancia con autoridades judiciales. Hoy por hoy vemos que hay un declive institucional en muchos de estos elementos. El policía hace su trabajo, pero inmediatamente los agentes fiscales, los jueces y abogados participan de un sistema que también parece que es perverso y que va en perjuicio precisamente de la ciudadanía, porque dejan libres a delincuentes contumaces, a delincuentes que tienen pruebas sobre las cuales la evidencia procesal es evidente. Y lamentablemente no existen canales adecuados para dar un seguimiento a estos procesos. No existe un canal adecuado, como por ejemplo, para evitar el hacinamiento carcelario. No existe un canal adecuado para que exista un ejercicio de la labor de la seguridad en todos los ámbitos de las instituciones del Estado. Entonces, ¿qué es la seguridad? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo debemos hacer los ciudadanos? Pues bueno, en primera instancia, exigir de una vez por todas y sin romanticismos que las autoridades, que los gobiernos seccionales y sobre todo el gobierno central ya tengan un norte, que pongan gente preparada, que tengan gente proba. No dudo de la buena voluntad de las personas que se pueden estar dirigiendo, por ejemplo, instancias de seguridad o el Ministerio de Gobierno, pero necesitamos gente capacitada, gente que...
Perfecto.
Por otro lado, nosotros también necesitamos colaborar, ser un poco más empáticos con los vecinos, es decir, ser un poco más observadores, más colaborativos. Sí. Un arma no garantiza la seguridad ni la vida de las personas, pero sí puede garantizar el hecho de que seamos más colaborativos,
de
que estemos permanentemente atentos de lo que sucede en nuestro barrio, y por supuesto, no dar motivos para que la delincuencia, de alguna manera, haga de la suya. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, excedernos en varios de los temas sociales, en varios de temas sanitarios, en fin, pues procurar construir un entorno de seguridad.
Perfecto, sin duda el tema de la seguridad es una responsabilidad del Estado, donde hay una cadena, tanto la policía, el sistema judicial, como también los gobiernos locales y también la ciudadanía. Muchísimas gracias al doctor Santiago Orbe, experto en temas de seguridad. Hablamos sobre el porte de armas y es que realmente esto solucionará la delincuencia en el país. Gracias, doctor, por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes, excelente día.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
6:38 y por supuesto, usted que ya está bien despierto necesita un café. Un café sello rojo con el que le demuestras al mundo que todo es posible y que puedes alcanzar cosas increíbles. Descubre el sabor y aroma que Ecuador toma. Disfruta de café sello rojo. No dejes que la vida te despierte, despierta tu vida.
La vida nos está dando una nueva oportunidad. Prepárate para este 2022. Viaja, vive, sueña junto a TravelNet. Viaja por Ecuador y por cualquier parte del mundo. Cruceros, tours y todo lo que necesites. En esta Navidad regala sueños, regala experiencias, regala viajes. Busca tu próximo destino en travelnet.com.es o escríbenos al 099-4497-890. TravelNet, abrimos caminos y conectamos mundos.
Y no se olvide que todos los viernes a partir de las 8:00 tenemos Decisiones con Jorge Ortiz, un programa en donde se analiza todas las posturas desde diferentes ámbitos sobre la coyuntura que atraviesa nuestro país. Recuerde que usted puede visualizarnos a través de todos nuestros canales virtuales. Nos encuentran como FM Mundo 98.1.
Y para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
6:39, vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar conversaremos con Manuel Granja, él es doctor del Hospital Carlos Andrade Marín y hablaremos sobre la movilización que realizará el gremio de médicos por la inestabilidad laboral que viven en estos momentos. Recuerden que en esta entrevista ustedes también podrán conectarse a través de nuestra aplicación y también en todos nuestros canales digitales, ya que nos conectaremos con audio y con video. Los invitamos a continuar con nosotros.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
La vida nos da una nueva oportunidad, así que es momento de ir tras tus sueños. Viaja por Ecuador y por cualquier parte del mundo. Cruceros, tours y todo lo que necesites. Viaja, vive, sueña. Con TravelNet todo es posible. Busca tu próximo destino en travelnet.com.es o escríbenos al 099-4497-890. TravelNet, creamos trayectos que conectan mundos.
En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero por nosotros. Nuestro equipo, cuidando, respetando y valorando el talento de todas y todos. Y gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil. Primero tú.
Café Sello Rojo llena tu vida de aroma y sabor. Toma Café Sello Rojo y sal a cumplir tus metas. Toma Café Sello Rojo y lleva al mundo tus ideas. Despierta con Café Sello Rojo, que es el mejor.
No esperes que la vida te despierte. Despierta tu vida.
¡Llegó mamá! Me encanta cuando llega mi mami a la casa. Abre la puerta y vemos su sonrisa. Pero lo que más me gusta es cerrar los ojos y sentir sus suaves caricias y su rico olor fresco.
Nuevo Best Alcohol Antibacterial en Spray, con deliciosas fragancias. Aloe y Aqua para adulto, Blue Ice y Sweet Love para niños. Best te protege de virus y bacterias. Encuéntralo en tu tienda más cercana. Somos Tanek.
Había una vez un mundo cubierto de una gran tormenta. Las personas no podían compartir con sus seres queridos, ni salir de sus hogares, hasta que un día llegó un mágico arcoíris navideño que despejó las nubes e iluminó el cielo de cientos de colores. El mundo volvió a brillar y se llenó de esperanza, porque después de la tormenta llega la magia.
Esta Navidad vuelve a sentir la ilusión en Salón de Navidad y Sección Navidad su casa, con sus 21 mágicas colecciones.
En Cementos Selva Alegre, por nuestros 40 años te decimos gracias. Gracias a todos los ecuatorianos por permitirnos fortalecer las estructuras de sus casas. Gracias, vecino, por ayudarnos a llegar lejos distribuyendo el cemento en tu ferretería. Gracias, maestro constructor, por poner todo tu esfuerzo y habilidad en cada obra. Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. Unasem Ecuador, productos de calidad.
Estoy siempre cerca y conectado con los que más amo. Por eso tengo el plan móvil adulto mayor de CNT. Con 22 gigas por solo 7.27 más impuestos. Además, minutos ilimitados a CNT, redes sociales libres, mensajes libres y mucho más. Nadie me da mejores beneficios que CNT. Cámbiate ya. Vive tu experiencia CNT. Más información y condiciones en cnt.com.es o llamando al 1-800-100-100.
Deportivo Cuenca cumple 50 años y Banco del Austro presenta su tarjeta de débito Hincha Colorado Edición Limitada. En conmemoración por su aniversario, todo Hincha Colorado la debe tener. Una tarjeta de débito basada en los colores de su camiseta conmemorativa. Solicítala en cualquier agencia de Banco del Austro y lleva tu pasión a todo lado.
Intentaba también proyectarlo, le quedó un remate adentro. ¡Gol!
Banco del Austro, auspiciante principal del Deportivo Cuenca.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Carla Arcentales y Claudia Roura. Clica la información. Revisamos al instante los acontecimientos del país y el mundo a través de las redes sociales.
Y tenemos importantes noticias destacadas de las redes sociales, y es que la lava que fluye del volcán Cumbre Vieja en La Palma, en España, provocó un incendio en una fábrica de cemento que llevó a confinar a al menos 2.500 residentes.
Y en otro tema, Rusia bate otro récord de muertes por COVID-19. Rusia vetó este martes un nuevo récord de muertes diarias dentro de un rápido brote de contagios y sin que su campaña de vacunación gane ritmo. El equipo de gobierno de lucha contra el coronavirus reportó 973 muertes por COVID-19.
Y aquí va una noticia a la que me hubiera gustado asistir definitivamente, pero no lo pude hacer, y es que la Ciudad de México celebrará el Día de los Muertos y realizará varias actividades, entre ellas el desfile internacional que se da por el Día de los Difuntos, ya que el 98% de la población capitalina está vacunada contra el COVID-19. Yo siempre he dicho, Claudia, no sé si tú compartes conmigo, pero en algún momento de mi vida tendré que pasar un Día de los Muertos en México. Creo que es una tradición muy bonita.
La verdad es espectacular. Yo he pasado en México, porque tengo familia mexicana, varios días de los muertos, y la verdad es que es espectacular. Sí, sí, sí. Es una tradición muy linda, es increíble cómo los mexicanos toman la muerte porque no lo viven quizás tan trágicamente, y luego se burlan a través de las calaveras y a través de todo el Camino de los Muertos. Realmente es muy interesante, así que te invito a que vayas a México el próximo año.
Esperemos que pueda ser lo más pronto posible, pero me da gusto dar este tipo de noticias porque con esto nos damos cuenta de cómo el turismo se va reactivando, de cómo más festividades que son pues culturales se van ahora reabriendo a propósito del plan de vacunación, que eso ha ayudado muchísimo al mundo entero.
Sin duda. Y en otro tema, la Real Academia Española mantiene su postura en contra de los términos del lenguaje inclusivo como todes. Esto es muy importante también para no dañar el lenguaje, que el castellano es realmente muy bonito. 6:46 a.m, esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Entrevista al día. La noticia debe ser analizada y contrastada. Por eso los protagonistas están en Notimundo al Día.
Y como lo habíamos anunciado, ya estamos a través de nuestros canales digitales con audio y con video para conversar con Manuel Granja. Él es doctor del Hospital Carlos Andrade Marín y vamos a hablar sobre la movilización por la estabilidad laboral del gremio de médicos. Excelente mañana, Manuel. Bienvenido a este espacio informativo. Antes de comenzar con este diálogo, quiero invitarlo a usted y por supuesto a toda la ciudadanía a escuchar el siguiente audio de la ministra de Salud, Jimena Garzón.
Hoy entregamos los primeros 3.320 nombramientos de los 4.000 que tenemos previstos entregar este mes, aquellos profesionales de la salud que estuvieron en primera línea durante el peor momento de la pandemia. Lo hacemos, como siempre, hemos reivindicado no solo por el mandato de la ley humanitaria, sino también como un acto de justicia con quienes arriesgaron su vida para salvar la de los demás.
Ahora sí, excelente mañana, Manuel. Escuchamos el audio de la ministra de Salud, Jimena Garzón, en donde ella habla pues justamente de estos nombramientos a varios médicos de nuestro país. Desde su postura tienen un panorama completamente distinto. ¿Qué está pasando ahora mismo frente al anuncio que hace pues del Ejecutivo, mientras hay varias personas en los exteriores de los hospitales pidiendo estabilidad laboral?
Buenos días, gracias por la invitación. Pues sí, para recordar el contexto del tema de la ley humanitaria y particularmente el artículo 25, tenemos que remontarnos al año anterior, en el pico de la crisis de COVID, cuando todo el mundo estaba encerrado en sus domicilios. El personal de salud estuvo al pie del cañón, en primera línea, como se ha mencionado siempre. Y pues peleando contra un enemigo con el que todavía no se tenían armas, estando al frente de personas enfermas y en otros casos atendiendo a personas que aún así no hayan tenido el COVID, pues necesitaban atención del personal médico. Entonces, injusto reconocimiento a esta actitud, el único premio que se pudo, o el único reconocimiento que se pudo dar al personal de salud fue la estabilidad laboral. Entonces, la ley humanitaria promulgada en junio o julio del año pasado indicaba que en el lapso de 6 meses tenía que darse estabilidad laboral, es decir, un nombramiento definitivo a todo el personal que trabajó en un hospital o en un centro de salud, Manuel, que atendiera pacientes con COVID.
Vale la pena hacer un contexto justamente de pues lo que ustedes tienen en estos momentos, este desacuerdo que sienten ahora mismo, ya que la Corte Constitucional declaró el pasado 6 de octubre la inconstitucionalidad al artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario. Este apartado determinaba que los trabajadores de la salud que enfrentaron los meses más duros de la pandemia con contratos ocasionales o provisionales en la red pública de salud, previo a un concurso de méritos y oposición, se los declare ganadores del respectivo concurso y se proceda con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo. Pero esto en algunos casos no ha sido así, pues no se ha dado prioridad al personal que estuvo en primera línea. Si bien es cierto, se ha otorgado a doctores ahora mismo el nombramiento, pero son dermatólogos, son personas que no estuvieron trabajando pues en el departamento de una unidad de cuidados intensivos con las personas que llegaban con este virus.
Bueno, en realidad la ley lo que indica es que las personas que trabajaron en un hospital donde se atendía a personas con COVID y que no tuvieron el contrato definitivo, el nombramiento definitivo se les tenía que dar.
Exacto.
Hay que recordar que muchos especialistas que no precisamente estaban especializados en enfermedades respiratorias atendieron a pacientes con COVID. Uh-huh. Entonces hubo el caso de traumatólogos, cirujanos, ginecólogos atendiendo a pacientes con COVID. Hubo el caso de médicos generales que trabajaban en otras áreas y que tuvieron que ser movilizados. Esto se da porque, lamentablemente, en el sistema de salud siempre ha habido un déficit de personal, siempre ha habido deficiencias para cubrir los turnos. Entonces, lo que hizo la crisis del COVID fue agravar aún más esa crisis, y por eso fue que se tuvo que recurrir a personal de otras especialidades para cubrir esas brechas.
Entonces, a las personas que se les otorgó estos nombramientos son quienes aportaron también en los departamentos de cuidados intensivos.
Lo que pasa es que no necesariamente tenían que estar los pacientes en cuidados intensivos. El simple hecho de que un paciente llegue al hospital ponía la posibilidad de que ese paciente esté infectado con COVID. Perdón por hablar en mi caso personal, pero por ejemplo, los que atendemos pacientes oncológicos son casos donde no se puede cerrar la atención por las evidentes características de la enfermedad, y los pacientes ingresaban por su tratamiento de quimioterapia o por diagnóstico de alguna neoplasia, pero ya dentro de la hospitalización el paciente presentaba síntomas y signos de COVID. Entonces el paciente ya estaba infectado y nosotros lo estábamos atendiendo por su patología principal, pero además por el COVID. Es decir, no se puede restringir a que solo los médicos que trabajaron en emergencias o en terapia estuvieron en contacto con COVID, porque el simple hecho de trabajar en un hospital pues confería ese riesgo. Y por eso es que no solo se habla de médicos, sino de personal de salud. Entonces, enfermeras, camilleros, laboratoristas, todos ellos estuvimos en contacto con pacientes con COVID, y lamentablemente ahora se está olvidando de eso. Entonces, los que algún día fuimos mal llamados héroes, ahora estamos siendo dejados en el olvido, pues porque ya la gente le ha perdido miedo a la infección. Afortunadamente se está superando con ayuda de las vacunas, pero en ese entonces era una situación completamente distinta, era como una guerra.
Ahora, Manuel, ¿cuál es la postura que tienen ustedes como gremio de médicos frente pues al pronunciamiento de la Corte Constitucional? ¿Realizarán movilizaciones para poder obtener pues su nombramiento? ¿Cuáles son las acciones siguientes?
Bueno, nosotros consideramos que las interpretaciones de la Corte Constitucional pues son interpretaciones de juristas, pues ellos tendrán su criterio, pero sabemos que las interpretaciones siempre son personales. Esta interpretación que han dado sobre la inconstitucionalidad del artículo 25, otros juristas piensan que no es así. Hemos tenido asesoría legal y ellos consideran que pueden plantearse otras opciones, como modificaciones en la ley que pueden darse en la Asamblea, e incluso tomar acciones internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es importante ver que las interpretaciones de la Constitución siempre dependen, y aquí está el claro ejemplo del matrimonio el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, en ese caso, la Corte Constitucional le dio vuelta completamente a la Constitución para buscar el mecanismo para que esa acción del matrimonio entre dos personas se pueda hacer. Entonces, en el caso de nosotros, se ha interpretado la ley, pero para claramente quitar un beneficio al personal de salud, cuando lo que tenía que hacerse era un cambio más bien en positivo.
Pero ellos ahora, ¿qué van a hacer? Pero Manuel, ¿qué van a hacer ahora? ¿Ustedes van a hacer movilizaciones? ¿Van a exigir pues lo que se les había prometido? ¿Cuáles son los pasos siguientes que van a realizar?
Nosotros vamos a hacer acciones judiciales, como le mencioné, una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uh-huh. y vamos a realizar movilizaciones, protestas. Está programada una para el día de mañana a las 14 horas, que va a partir desde la Asamblea Nacional hacia la Corte Constitucional para exigir estos cambios en la ley. El día 14 también en la ciudad de Guayaquil se va a realizar una reunión con la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea para ver las posibilidades de hacer una modificación de la ley y generar un artículo que promueva el nombramiento definitivo del personal de salud.
Bueno, pues estaremos pendientes de qué respuestas reciben a propósito de estas movilizaciones, tomando en cuenta que la ministra Jimena Garzón, como nosotros escuchamos, aseguró que desde mayo de este año el gobierno ha entregado 3.320 nombramientos de los 4.000 previstos hasta este mes. En total, el Ministerio de Salud ha cubierto 13.942 nombramientos a escala nacional.
Sí, lamentablemente el Ministerio de Salud pues ya se ha deslindado completamente de otras instituciones como el IES, por ejemplo. Entonces, el personal del IES no tiene ninguna respuesta del Ministerio de Salud, como bien claramente lo explicaba la ministra. Ella solo responde por el ministerio. Además, hay que recordar que la entrega de los nombramientos tenía que hacerse dentro de los primeros 6 meses, lo que no se dio y lo que motivó a que muchas personas presenten acciones de protección. Entonces, lo que está haciendo la ministra ahorita es cumplir las acciones de protección, porque incluso había presiones de los abogados que ganaron estas acciones de protección para incluso enjuiciar a la ministra si es que persistía en el desacato de estas acciones legales que ya salieron favorables para las personas que ganaron la acción de protección y requerían su nombramiento. Es decir, la ministra lo que está haciendo es cumplir las acciones de protección que lamentablemente el personal de salud tuvo que verse obligado a tomar, ya que por iniciativa propia del Ministerio de Salud no se estaba cumpliendo con la entrega de nombramiento.
Perfecto. Le agradecemos muchísimo, Manuel Granja, por su participación y por la información brindada en este espacio informativo. Estaremos pendientes de las respuestas que ustedes van a tener en estas movilizaciones que se realizarán en Quito y Guayaquil.
Gracias, muy amable.
Excelente mañana. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Somos la radio de las noticias. Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura. La mejor forma de comenzar la jornada bien informados.
Seis de la mañana con 58 minutos y así llegamos al final de la primera emisión de Notimundo con información del mundo. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, advirtió del riesgo del sobreendeudamiento de los países pobres que emergen de la pandemia y pidió un plan integral para abordar el problema de la deuda que incluya la reducción de los pasivos. Los gobiernos inyectaron ayuda masiva en sus economías mientras el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional otorgaron préstamos de emergencia a países más afectados por la crisis.
Y ahora mismo, pues, las Fuerzas Armadas Españolas desfilan con motivo del Día de la Hispanidad. La bandera de España se encuentra pues en estos momentos en varios puntos, y es que hoy se conmemora la llegada a América por Cristóbal Colón, que fue un 12 de octubre de 1492.
Y en otro tema, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, criticó las promesas incumplidas de los talibanes a las mujeres y niñas afganas e instó al mundo a inyectar dinero en Afganistán para evitar un colapso económico. Además, dijo que no van a descuidar la problemática y destacó que el tema se aborda a diario con los talibanes. 6 de la mañana, 59
minutos. Nos despedimos, Carla.
Así es, finalizamos este espacio informativo deseándole a cada uno de ustedes una excelente jornada. No se olvide de salir bien abrigado, de salir a tiempo para realizar cualquier actividad y, por supuesto, de estar conectado con FM Mundo a lo largo de todo el día para que escuche nuestra completa programación.
Sin duda, manténgase en sintonía. Nosotras nos volvemos a escuchar mañana a partir de las 6 de la mañana. Que tengan un excelente martes.
Gracias por su preferencia. Finalizamos el primer informativo de la radio. FM Mundo presentó Notimundo al Día con Carla Arcentales y Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Priscila Romero. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Auspiciado por Cementos El Valegre, 40 años, crecemos juntos.
Travelnet, creamos trayectos que conectan mundos.
Banco Guayaquil, primero tú.
Café Sello Rojo, llena tu vida de aroma y sabor.
Banco del Austro, nos renovamos por ti.